Santo, 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 santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Alabanzas al Rey, Dios Creador, Sabio, Padre Celestial, Santo y Amado, que está en los cielos, que nos acompaña, que nos instruye, que nos guía. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, bendiciendo a cada oyente, cada hermano que nos escucha, está ahí atento para aprender, para entender. Que seas tú dirigiendo y enseñando, Rey de Gloria. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. ¿Qué tal, amigos, hermanos, oyentes? Continuamos con este precioso y maravilloso enseñanza, ¿no? Una enseñanza que nos saca de la ignorancia, del error, del fallo en el que nos han creado, en el que nos han formado, en el que nos han educado. Principios incorrectos, ¿no? Sobre lo que son las tradiciones religiosas, las costumbres religiosas, el paganismo que hay durante todo el año, aún la Babilonia, la antigua Babilonia que se ha introducido no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino dentro de la Iglesia Cristiana. Bueno, dentro de la Iglesia Católica ya hemos visto en las enseñanzas anteriores y en las que continúan sobre que se unieron a los paganos, que Constantino, el emperador anteriormente estaba proveniente del paganismo, ¿no? Y se convirtió al cristianismo, y después del cristianismo, al ver que no solamente estaban matando cristianos, también unió a los paganos con el cristianismo, y las tradiciones del paganismo, pues las unió con el cristianismo. Y ahí que todo se juntó, y ahí viene la antigua Babilonia, por medio de la iglesia de Roma, de la iglesia tradicional. Y pues que también hay que decirlo, ¿no? Que también dentro de la iglesia cristiana evangélica, buscando estrategias o métodos o queriendo atraer a la gente o queriendo llamar a la gente, han utilizado estrategias, ¿no? Como de pronto dentro de la iglesia hacer actividades muy musicales con luces, digamos, psicodélicas, diríamos, pues, luces de colores, mucho humo, mucha oscuridad, mucho colorido, muchos efectos especiales, mucha cámara lenta, mucha luz resplandeciente, fosforescente. En algunas iglesias se ha introducido eso, aún lo vemos en los conciertos, ¿no? Los artistas cristianos que cantan la música, que alaba a Dios, los cristianos y también los a medias, ¿no? Que se han convertido de la música del mundo al evangelio. Pues cuando hablan de artistas en general, cantantes, cuando realizan sus conciertos, vemos todo ese montón de luces psicodélicas, todo el escenario, el auditorio, el estadio, el recinto todo oscuro y lleno de luces, de humo, y la batería y la guitarra eléctrica sonando fuerte, fuerte, fuerte. Entonces vemos cómo se ha introducido mucho mundo, mucha tradición, mucha mundanidad, mucha moda del mundo dentro de las iglesias como estrategia para llamar, para atraer a la gente, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque anteriormente también don Constantino introdujo dentro de la iglesia cristiana tradiciones y costumbres del paganismo para hacer que los paganos, los babilónicos, se unieran a ellos, ¿no? Se uniera el paganismo con el cristianismo. Pues eso está pasando también dentro de la iglesia cristiana evangélica. Se está uniendo el mundo, se está uniendo el paganismo también con el cristianismo evangélico como estrategia para llamar, para evangelizar, para atraer, como estrategia, pero no solamente de entrada, sino que también se quedan esas costumbres, se quedan esas tradiciones antibíblicas. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo todo en cuenta. Hoy estamos, hermanos, con nuestra siguiente parte que continúa, ¿no? De este hermoso mensaje, álbum, decimos, Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso, y este subtítulo se llama Santos, Santos, Santoral y Simbolismo. Santos, Santoral y Simbolismo. Queremos que usted esté oído, atento. Quizás mientras usted está haciendo sus quehaceres en casa, está cocinando, quizás mientras usted está leyendo un libro o está en internet, está en las redes sociales, quizás mientras usted está relajado en un mueble, en un sillón, en un sofá, quizás mientras usted está en cama, quizás mientras usted está por allí en la calle caminando, haciendo ejercicios o está en su trabajo, usted por medio de su dispositivo, sea móvil, portátil, ordenador, equipo de audio, esté escuchando usted este mensaje, ¿no? Esté escuchando usted esta enseñanza. Entonces, pues, mientras usted hace aquellas cosas, digamos, para que usted esté atento, atento con oído atento para recibir y para entender, ¿no? Este mensaje que estamos dando, Babilonia, el misterio religioso, que ya esta es la, diríamos, la tercera parte, y este es el subtitula Sanctus, Santuario y Simbolismo, para que usted entienda. Así que, oídos, hermanos y amigos que nos escuchan, porque Sanctus, Santuario y Simbolismo, gloria al Señor. Hermanos, además de las oraciones y devociones ofrecidas a María, los católicos romanos también dan honores y oración a varios santos. Estos santos, según la Iglesia Católica, son mártires o gentes notables de la Iglesia que han muerto y los papas los han designado como santos. En esta enseñanza, hermanos, en este mensaje de audio, tercera parte, vamos a entender, sin lugar a dudas, que la idea de orar a los santos no es más que una continuación de viejas devociones que los paganos daban a los dioses y diosas de su religión desde tiempos atrases. Pero antes de empezar, hermanos, con estas claras evidencias, fijémonos en las Sagradas Escrituras y veamos lo que ellas enseñan acerca de los santos. De acuerdo con la Biblia, oigan bien, hermano y amigo que me escucha, de acuerdo con la Biblia, todo verdadero cristiano es un santo. Todo cristiano genuino es un santo. No hay ninguna indicación de que una persona pueda ser santa después de su muerte. No la hay. No es el Papa quien hace a los santos. ¿Por qué, hermano y amigo? Esto es asunto de Dios, oyentes. Esto es asunto de Dios. Es Dios quien hace a los santos. ¿Quién decide? Esto es asunto de Dios. No es el Papa quien hace a los santos. Los santos siempre son gentes vivientes en vida, nunca muertos. Por ejemplo, mire usted Pablo. Pablo escribió a los Efesios y se les dirigió de esta forma: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Mire Efesios 1:1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Su carta a los Filipenses dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Mire usted Filipenses 1:1. Que dice: a todos los santos en Cristo Jesús. También, hermano, amigo, los antiguos cristianos en la iglesia de Roma fueron llamados santos. Usted lo puede ver ahí en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 1, versículos 7 y capítulo 16, versículo 15. Romanos capítulo 1, 7 y Romanos 16, versículo 15, hermanos. Mire que a los antiguos cristianos en la iglesia de Roma fueron llamados santos. Los antiguos cristianos en vida. Como también no fueron los cristianos que vivían en Corinto. Mire usted 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Hermano, anote los versículos y para que los tenga en cuenta. 1 Corintios 1:23 y 2 Corintios 1:1, hermanos. De este modo, hermanos, es que queremos, queremos que un santo ore por nosotros. Si nosotros queremos que un santo ore por nosotros, debemos encontrar a un cristiano y pedirle que se una en oración con nosotros. Pero si tratamos de comunicarnos con personas que han muerto, ay, 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 ¿qué más puede ser sino una forma de espiritismo? Espiritismo. La Biblia repetidas veces condena todo propósito de comunicarnos con los muertos, que es, esto es un acto satánico. Satánico, esto es un acto satánico. Isaías 8, versículo 19-20 nos habla sobre esto, hermanos. Es un acto satánico tratar de comunicarnos con los muertos. Sin embargo, muchos recitan el credo de los apóstoles, que dice, creo en la comunión de los santos, y piensan que esto se refiere no solo a los vivos, sino también a los muertos. Una ayuda mutua, satisfacción, oración y otras buenas obras, una comunicación mutua. La nueva Enciclopedia Católica, volumen 4, habla sobre esto, pero es contradictorio, va contra los principios bíblicos, va contra la Iglesia Cristiana, el pueblo santo de Dios. Las Escrituras están contra la idea de que los vivos puedan ser favorecidos o beneficiados por oraciones a los muertos o a través de ellos. Tal enseñanza es completamente ajena a la Biblia. Entonces, ¿cómo entraron estas cosas a la Iglesia Romana? ¿Cómo entraron estas cosas a la Iglesia Romana? Debemos de nuevo mirar, oigan bien, a la madre de las religiones falsas, Babilonia. Es allí, desde épocas pasadas, que encontramos que la gente oraban a muchos dioses y les daban honra. De manera que el sistema babilónico se desarrolló hasta que tuvo casi 5.000 dioses y diosas. En la misma forma en que los católicos creen en los santos, oigan bien, los babilonios creían que sus dioses y diosas habían sido una vez héroes vivientes en la tierra y después de muertos habían pasado a un plano más elevado. Cada día y cada mes estaban protegidos por una divinidad particular, supuestamente. Algunos de estos dioses y diosas estaban asociados con las temporadas, otros con ciertos eventos de la vida y aún otros con varias ocupaciones de trabajo. Desde Babilonia, tal como otra forma de idolatría de la Gran Madre, se diseminó el culto a estos dioses por las naciones. Oigan, hermanos, oído, atentos a lo que sigue. Los budistas de China, por citar uno de los muchos ejemplos, tienen su culto a varias divinidades, como el de la diosa de los marineros, el dios de la guerra, los dioses de varias vecindades u ocupaciones. Mire usted que cuando Roma consiguió conquistar el mundo, este sistema de dioses y diosas fue infiltrado en la misma forma dentro de la religión pagana de Roma. Brigitte, por ejemplo, era diosa de la poesía y los herreros. Juno, Regina, era la diosa de la femineidad, el matrimonio y la maternidad. Minerva era la diosa de las escuelas de la sabiduría, de los músicos y de los artesanos. Venus era la diosa del amor sexual y el nacimiento. Vesta era la diosa de los panaderos y fuegos sagrados. Hércules era el Dios del vino y el gozo. Hércules era el Dios del vino y el gozo. Mercurio era el patrón divino de los mercaderes y oradores y ladrones. Opus era la diosa de la fortuna. Bellona era la diosa de las batallas. Los dioses paganos, Castor y Poyus, eran los protectores de Roma y de los viajeros del mar. Apolo era el dios de la medicina y la salud. Cronos era el dios del tiempo y guardián de los juramentos. Villano era el dios de las puertas y entradas. Y así sucesivamente, hermanos, las ideas babilónicas de los dioses y las diosas asociados con diferentes días y eventos de la vida se establecieron en la Roma pagana. Más tarde, cuando vino la apostasía, esta misma práctica entró en la iglesia de Roma. Como los nuevos creyentes del paganismo resistían a abandonar la vieja costumbre de orar a diversos dioses, de no ser que encontraran algo similar en la cristiandad, estos dioses y diosas simplemente recibían un nombre nuevo y se les llama santos. Repito, estos dioses y diosas, cuando los paganos entraron a la iglesia de la cristiandad, pues estos dioses anteriormente que hemos nombrado, hermanos, ya reciben un nombre nuevo y ahora se les llama santos. Exactamente, espero que me esté entendiendo, hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Exactamente igual como en el culto pagano, estos cristianos fieles fallecidos eran asociados con varias ocupaciones, cada cual con su día especial, naturalmente, sin poder consultarles si aceptaban o no el encargo papal. Oigan, hermanos, los cristianos fieles ya fallecidos, la iglesia, la Babilonia romana, asociaba a estos cristianos ya fallecidos, los asociaban a varias ocupaciones, a cada cual con su día especial, naturalmente, sin poder consultarles a estos cristianos ya fallecidos, lógicamente que no podían, si aceptaban o no el encargo papal, porque el Papa les ponía estos encargos. De este modo, la antigua creencia pagana continuó y sigue siendo una parte muy importante de la Iglesia Católica. Esto puede verse, hermanos, esto lo podemos escuchar, hermanos, esto sobre los santos patrones de diversas ocupaciones y sus días especiales. Mire usted que en España, en zonas, pueblos, municipios, siempre hay fiestas en honor al patrón de yo no sé quién, al patrón de yo no sé acá, a la patrona de yo no sé quién, y así sucesivamente, hermanos. Mire lo que estamos hablando, entiéndelo. Por lo menos, santos a los actores, 25 de agosto, San Genís. Santos a los arquitectos, Santo Tomás era el santo de los arquitectos, el 21 de diciembre, según ellos, iglesia mentirosa. Astrónomos, San Cominico, 4 de agosto. El santo de los atletas era San Sebastián, 20 de enero. El santo de los aviadores, Nuestra Señora del Loreto, 10 de diciembre. Oh, los panaderos, la Santa Isabel, 19 de noviembre. El santo de los banqueros, San Mateo, 21 de septiembre. El santo de los barberos, San Cosme y Damián, 27 de septiembre. El santo de los limoneros, San Alejandro. El santo de los libreros, San Juan de Dios. El santo de los albañiles, San Sebastián. El santo de los constructores, San Vicente Ferrer. El santo de los carniceros, San Adrián. El santo de los choferes, San Cristóbal. El santo de los comediantes, San Vito. El santo de los cocineros, Santa Marta. El santo de los dentistas, San Apolinar. El santo de los doctores, San Lucas. El santo de los editores, San Juan Bosco, el santo de los pescadores, San Andrés, el santo de los floristas, Santa Dorotea, el santo de los obreros, Santiago Mayor, el santo de los cazadores, San Humberto, el santo de los abogados, San Vives, el santo de los mercaderes, San Jerónimo, el santo de los mineros, San Francisco de Asís, el santo de los músicos, Santa Bárbara, el santo de los notarios, Santa Cecilia, el santo de las enfermeras, San Marcos Evangelista, el santo de los pintores, Santa Catalina, el santo de los policías, San Lucas, el santo de carteros, San Miguel, el santo de los científicos, San Gabriel, el santo de los cantantes, San Alberto, el santo el santo de los estudiantes, San Genicio, el santo de los sastres, Santo Tomás de Aquino, el santo de los cobradores, San Bonifacio, el santo de los cobradores de impuestos, San Mateo, el santo de los profesores, San Gregorio el Grande. ¡Ay Dios! ¡Qué mentira, qué mentira, qué mentira, qué montón de mentiras, hermanos! Todos estos dioses paganos les cambiaron a nombres de santos. Ya no eran dioses a Julanita y a Perencera, no, ahorita era San yo no sé qué, San yo no sé qué. Y así, hermanos, lo vemos en el calendario, en los calendarios. Cuando tienes un calendario, ven esos olores a esas fiestas, a esos santos, a esos patrones. Es que, ¿quién no tiene santo hoy en día? Todo el mundo tiene santo, hermanos, según la Iglesia Católica. Igual que los babilónicos, los tradicionales babilónicos anteriormente de la Iglesia, también tenían montones y miles de santos por todo lado. Todas estas tradiciones y costumbres las han cogido, hermanos, de la Iglesia. Entonces, hermano, aquí vemos lo que hemos escuchado, hermano, hemos apuntado, indica los calendarios católicos que designan ciertos días para sus santos, además de los santos que están dedicados a ciertas ocupaciones. Los católicos son exhortados a orar a los siguientes santos también. Oigan bien, los católicos, la gente que es católica, son exhortados o influenciados o enseñados a exhortar a los siguientes santos que vamos a nombrar también. Oído. Oído. Respecto a estos santos, hermanos. Que, bueno, los santos de las enfermedades. ¡Ay, hermano! Esto sí causa risa, de verdad que sí. Santos a las enfermedades. Anteriormente nombramos los santos a cada profesión, a cada arte. Ahora escuchamos los santos de las enfermedades, hermanos. Bueno, actualmente ha salido que es que el ébola, el SIDA, y así, por ahí unos virus y todo eso. No sé si al Papa en Roma se le ha pasado por esas enfermedades y no les ha puesto santo a cada enfermedad de esas, ¿no? Aquí vamos a nombrar algunas, pero como claro, como esas enfermedades son nuevas, pues no les habrán puesto santo todavía por el momento. Artritis, Santiago. El santo de la mordida del perro, San Humberto. El santo de la mordida de la víbora, San Hilaria. El santo de la ceguera, San Rafael. El santo del cáncer, Santa Peregrina. El santo de la sordera, San Mauricio. El santo de la enfermedad de los senos, San Agata. El santo de las enfermedades de los ojos, Santa Lucía. La enfermedad de la garganta, San Blas, Job. El santo de la epilepsia y los nervios, San Vito. El santo de las enfermedades de los pies, San Vito. El santo de la fiebre, San Jorge. El santo de la vesícula, San Liberio. El santo del dolor de la cabeza, San Daniel. El santo de las enfermedades del corazón, San Juan de Dios. El santo de la locura, Santa Dina. El santo de la esterilidad, San Giles. El santo de las enfermedades de la piel, San Roque. Ay Dios, dígame si esto no es paganismo, hermano, dígame si esto no es paganismo babilónico dentro de la Iglesia cristiana católica, que es la actual Babilonia de la que las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis nos habla, la Babilonia pagana. Pero mire usted, hermanos, que la Iglesia católica también tiene santos patrones para las siguientes situaciones. Santos patrones. Por lo menos, hermanos, las mujeres estériles tienen a San Antonio. Los bebedores, los borrachos tienen a San Nicolás. Me da risa. Es que de verdad, los niños tienen a San Dominicio. Los animales también tienen santo, hermano. Los animales domésticos tienen a San Antonio. Los emigrantes también tienen a San Francisco. Los problemas familiares tienen a San Eustaquio. El fuego tiene a San Lorenzo. Las inundaciones tienen a San Colón. Las tempestades y los truenos tienen a Santa Bárbara. Los amantes también tienen santos. Los amantes, hermanos, tienen a San Rafael, o sea, los infieles. Las mujeres solteronas también tienen santos. Qué bueno ser católico, porque con tantos santos parece, ¿no? Parece bueno ser católico. Verdaderamente es una ignorancia. Paganismo, hermanos. Los pobres también tienen a santos, San Lorenzo. Las mujeres encinta también tienen a San Gerardo. ¿No? Hasta la televisión tiene santo, hermanos. Santa Clara. La tentación tiene a San Siriaca. Ay, Dios de misericordia. Los ladrones tienen a San Gervasio. Al tener hijos tienen a San Felicita. Sí. O tener esposo tienen a San José. Oiga, las solteronas, según ellos, tienen a San José por tener esposo. Y a Santa Ana. Para encontrar objetos, si no encuentras algo que se te haya perdido, pídele a San Antonio Anacoreta. Cuidado, hermano, estoy hablando. Cuidado, hermano, que no sea en serio. Cuidado, hermano, con esto. No practique las tradiciones y las costumbres del paganismo babilónico que proviene y que la Iglesia Católica tradicional, la actual Babilonia desde Roma, ha ordenado, mandado y dirigido. Cuidado, usted básese en los fundamentos que es la Biblia. Bueno, el fundamento de la Iglesia es Jesucristo. Jesucristo y sus enseñanzas y las Sagradas Escrituras. Hermanos, sin duda alguna, el sistema católico de los santos patrones no es más que una continuación de las antiguas creencias paganas en dioses dedicados a días, ocupaciones y a varias necesidades de la vida. Como el culto a los santos es en realidad una continuación de estos dioses falsos, el romanismo es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses. Y repito, el romanismo es hallado culpable del pecado de adorar a otros dioses. Fuera del Dios verdadero, una práctica que es condenada repetidas veces en las Escrituras, adorar a otros dioses. Este método de sustituir santos en cambio de dioses paganos se hizo tan popular que para el siglo X, oigan bien, ya había 25.000 santos. 25.000 santos en el siglo X habían canonizados por la Iglesia Católica Romana. Al mezclar las dos religiones, tanto los paganos como los que profesaban ser cristianos, aumentaron el número de imágenes de la Iglesia Romana. Pero para ser menos obvia tan aparente mezcla, siempre que era posible, los líderes del romanismo sustituían un nombre de resonancia cristiana que era similar al nombre del viejo dios, del dios pagano que reemplazaba, por ejemplo, oigan bien, no, por ejemplo, sí, por ejemplo, a la diosa Victoria de los Alpes Bajos. Fue nombrada como Santa Victoria, la diosa pagana Osiris. Fue nombrada como Santa Onofria, Cherón, como San Cesarino, Artemis, la diosa Artemis, fue nombrada como San Artemides, Dionisio, fue nombrado como San Dionisio, Apolo, como San Apolinar, y Marte, como San Martín. La diosa pagana Brigitte consideraba, La diosa pagana Brigitte, considerada como la hija del dios Sol, la cual era representada con un hijo en sus brazos, fue simplemente nombrada Santa Brígida en los días del paganismo. Y en los días del paganismo, su templo principal en Kildare, era servido por vírgenes, oigan bien, por vírgenes que cuidaban de los fuegos sagrados. Cuando ocurrió la apostasía de la Iglesia con la incorporación del paganismo, el templo se convirtió en un convento. Sus vírgenes se hicieron monjas y continuaron atendiendo el fuego ritual dedicado a la diosa. hermano, solo que ahora era nombrado el fuego de Santa Brígida. ¡Ja! El antiguo templo mejor conservado que se halla en Roma es el Panteón, el que en antiguos tiempos era dedicado, de acuerdo con la inscripción en el portal, a Jove y todos los dioses. Sin embargo, esto fue consagrado de nuevo por el Papa Bonifacio IV a la Madre de Dios y todos los santos. Otro templo pagano en Roma, el cual estaba consagrado anteriormente a la Bonadea, la buena diosa, fue cristianizado y dedicado a la Virgen María en un sitio anteriormente consagrado al dios Apolo. Ahora existe, oigan bien, ahora existe el templo de San Apolinar, y donde antes había estado el templo de Marte, actualmente se encuentra la iglesia de San Martín. En un intento más de unir el paganismo a la cristiandad, líderes de la iglesia apóstata enseñaron que Jesús nació en una cueva. Claro está que no hay autoridad escrita, no hay autoridad escrita para indicar tal cosa. Al contrario, la cueva que es mostrada en Belén como lugar de nacimiento de Jesús es hoy una capilla en la cual el dios babilónico Tamuz era adorado. Esto fue mencionado por Jerónimo Notable. Escritor cristiano del siglo IV. Cuidado con lo que usted hace en su iglesia cristiana evangélica. Cuidado cuando llegan las fiestas, los días, las tradiciones de los suaves de los santos, especialmente cuando llega diciembre. Esos vestiditos, esos disfraces, esas coreografías de Belén, de niño Dios, que Dios no se quedó niño. Cuidadito con lo que usted hace, hermanos. Hermanos, otros ídolos y estatuas fueron cristianizados y la idolatría satánica pagana siguió, ahora disfrazada, a través de los siglos. Más y más estatuas han sido adoptadas y veneradas, hasta que actualmente hay iglesias en Europa que contienen 2, 3 y 4 mil estatuas, ya sea en el, o sea, tienen tantas estatuas, hermanos, que llaman, que ya no lo ven, que adoran esas estatuas, idolatran esas estatuas, y aparte de eso cobran al turista o al ignorante por 5, 10 euros, dependiendo la zona y cómo esté el comercio y la temporada, para que la gente entre a ver esas estatuas, hermanos, y esas imágenes, ya sean las impresionantes catedrales o en que pequeñas capillas o ermitas construidas en las afueras de grandes ciudades antiguas. En los tableros de los automóviles, hermanos, fríamente sonrientes en imágenes colgadas de una cadenita sobre los pechos, hermanos, de las prostitutas. A la gente en los coches, en los autobuses, con una cadenita colgada, con una imagen puesta. Ay, gloria a Dios, de misericordia, Señor. En todos estos sitios se puede encontrar en abundancia los ídolos del catolicismo, y el uso de tales ídolos e imágenes identifica claramente a la Iglesia Católica Romana como una continuación del paganismo, no de la Iglesia pura, sin contaminación, de la cual hablan las Sagradas Escrituras. El uso de los ídolos, no importa el nombre que se les dé, es babilónico, porque como lo menciona Herodoto, Babilonia fue la cuna de la cual todo sistema de idolatría se desparramó entre las naciones. A pesar de que Dios repetidamente ha advertido a su pueblo no seguir la práctica de usar ídolos en sus cultos. Padre de la gloria, ten misericordia, Señor, mi alma te alaba, Rey. La Biblia dice, no te harás, hermanos, Jesús está en Éxodo 24, para los que todavía están iniciando, principiando en el Evangelio, para los que aquellos rincones del mundo, de la tierra, todavía no hay quien llegue la palabra, quien llegue con la palabra, con el mensaje, o no tienen que alimentarse, no tienen forma de alimentarse con la palabra, pues aliméntese por este medio, hermanos, aprende y entienda. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 24, la Biblia nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harías para vosotros ídolos ni escultura. Este también nos dice, hermanos, Levítico 26.1. No te harías para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 6.9? No los idolatrarás. Ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Nos dice 1 Corintios 6.9. Ni los idólatras heredarán el reino de Dios. ¿Y qué nos dice 1 Juan 5.21? 1 Juan 5.21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hermano y amigo, claramente las escrituras están contra el uso de los ídolos e imágenes en el culto de la iglesia. La iglesia del principio, la verdadera iglesia, nunca los usó. Pero cuando vino la apostasía y se mezclaron el paganismo y la cristiandad, se hizo uso completo y libre de los viejos ídolos paganos, los cuales heredó la iglesia. Los líderes apóstatas de la iglesia sintieron que como algunas de estas estatuas eran tan valiosas, algunas de ellas estaban cubiertas de oro y plata, y que deberían de ser rededicadas y continuar usándolas. Pero hermanos, amigo oyente, ¿qué dice Dios acerca de este razonamiento? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominable a Jehová tu Dios. Mire usted Deuteronomio 7.25. Libro de Deuteronomio 7.25. Oigan, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominable a Jehová tu Dios. Gloria al Señor. Los israelitas no solo debían destruir los ídolos de las naciones gentiles que conquistaban, sino que además debían destruir todas sus pinturas. Libro de Números 33, 52 nos dice esto, hermanos. Debían destruir todas sus pinturas, hermanos. Los israelitas tenían la orden de destruir los ídolos de las naciones, toda nación que conquistaban, y destruir todas las pinturas. Estas eran las pinturas de las divinidades paganas. De modo que no solamente es condenado por las escrituras el uso de los ídolos, sino que como las pinturas son veneradas con frecuencia en forma supersticiosa, estas tampoco tienen virtud alguna como culto verdadero. Oigan, es extraño que algunas religiones condenen el uso de las estatuas y, sin embargo, hagan uso pleno de pintura de las mismas. Es extraño cómo algunas religiones condenan el uso de las estatuas, pero hacen uso pleno de las pinturas de las mismas. ¿Pero cuál es la diferencia? La estatua Oigan bien, oyentes, atento oído. La estatua es tridimensional, mientras que la pintura es una superficie plana, ¿verdad? Medite y piensa, porque tiene su lógica. La estatua es tridimensional y la pintura es una superficie plana. Pero ninguna fue usada por los apóstoles o la iglesia del Nuevo Testamento. No fue sino hasta el siglo V, oigan bien, que las pinturas de María, Cristo y los santos o los íconos o imágenes de relieve comenzaron a hacerse y a usarse como objeto de adoración. Así como los paganos ponían un redondel o aureola sobre las cabezas de sus dioses, de igual manera la iglesia apóstata continuó esta práctica. Y así puede verse cómo San Agustín es representado en libros católicos con un disco sobre su cabeza. Todos los santos del catolicismo se representan igual, hermanos. ¿Para qué esta práctica, hermanos? Oigan bien. Para que esta práctica fuera tomada del paganismo, es importante, o debemos notar también y recordar aquella imagen también de Buda, el cual tiene también el símbolo del redondel alrededor de su cabeza. Amigo, hermano, en realidad esta práctica es babilónica. Los artistas y escultores de la vieja Babilonia ponían el disco o aureola alrededor de cualquier personaje que querían representar como a un dios o diosa. Esta costumbre continuó dentro de las religiones paganas hasta los días del Imperio Romano. Hermano, hasta los días del Imperio Romano. La diosa pagana, hermanos. Oigan bien, Circe también, la diosa pagana, hija del sol, con un redondel también era representada, hermanos. De su uso pagano de Roma, el mismo símbolo pasó a la Roma papal y ha continuado hasta hoy en día, como es evidente por los miles de pinturas y cuadros de María y de los santos. Oiga, hermano, amigo, pastor, ministro, líder, evangelista, cuando llegó la apostasía, se hicieron pinturas que suponían ser semejantes a Cristo o de Cristo, con rayos dorados alrededor de su cabeza. Esto era exactamente la misma forma con la que el dios Sol de los paganos había sido representado por varios siglos. Oiga, hermanos, otro intento de unir el paganismo con el cristianismo. Hoy en día, tanto las iglesias católicas como las protestantes, en su mayoría, el hacer uso de cuadros de Cristo, pero las escrituras no nos dan una descripción de las facciones físicas de Jesús. De las facciones físicas de Jesús no fue hecha ninguna pintura de él durante su vida en la tierra. La iglesia de los primeros cuatro siglos no tenía pintura de él. Es evidente que las llamadas pinturas de Cristo, al igual que las de María, o al igual que las de María y de los santos, solo son un producto de imaginación de los artistas, haciendo únicamente, hermano, oigan bien, haciendo únicamente un corto estudio del arte religioso, que también podemos encontrar que en diferentes siglos y nacionalidades se hallan muchos y diferentes cuadros de Cristo, distintos unos de otros. Obviamente no todos pueden tener la apariencia de Cristo. Entiéndame esto, hermano. Entiéndame que me escucha, el oyente que me escucha. Supongamos que alguien que nunca lo ha visto a usted, que no conoce sus facciones, y no tienes forma alguna de conocer su apariencia, decide pintar un cuadro suyo. Es natural que el resultado será algo que no se parecerá en nada a usted. Entonces, ¿apreciaría usted esto? Claro que no. Tampoco podemos pensar que Cristo ha dado su aprobación a los conceptos que han tenido los hombres de lo que ellos piensan que era su apariencia. Hermano, yo soy hermano que decir estas cosas o hablar estas cosas. Esto no es popular, ¿verdad? Ni es tradición, ni es costumbre. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no hay hombre, ni aún el mejor artista del mundo, que pueda captar al Señor en su plena y verdadera gloria. Cualquier pintura, aún en su máxima grandeza, no es más que un pobre sustituto, solo una imagen o ídolo en forma modificada. Y esta nunca podría mostrar la verdadera magnificencia de nuestro Señor. Los que verdaderamente adoran a Dios deben hacerlo, oigan bien, como lo dice el libro de Juan 4:24, libro de Juan 4:24. En espíritu y en verdad. Y la veneración de pinturas, imágenes o ídolos no nos ayuda. ¿Cómo pretende un culto más fervoroso y verdadero si no es? O sea, hermanos, a ver. ¿Cómo pretende un culto fervoroso y el avivamiento del Espíritu Santo y la presencia de Dios ahí, cuando no hay ni presencia de Dios, ni el Espíritu Santo, ni hay nada? Solamente hay ídolos, pinturas, imágenes. Debemos adorar a Dios. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Libro de Juan 4:24. Bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre, gloria a Dios. Alabanzas al Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Rey de Israel. Vamos en ese momento, hermanos, a parar un momento aquí, porque hay otra parte importante en este mensaje de Babilonia. Una parte importante en este mensaje de Babilonia, el misterio religioso. El otro lo vamos a titular Los Obeliscos, Templos y Torres. Obeliscos, Templos y Torres. Así que después de este, o a lo mejor vas a escuchar primero el otro, esperamos que sigas aprendiendo y entendiendo y cortando con estas prácticas de adoración a ídolos, de adoración a imágenes, de idolatría, de engaño, de mentira, de tradición de hombres, de creaciones de hombres, de imaginaciones engañosas de hombres, de la mentira de Don Constantino, que mezcló el paganismo con el cristianismo y al final terminó mandando el paganismo. ¿Quién mató cristianos? ¿Quién fue? Don Constantino también. Entonces, hermanos, recuerden, nuestro siguiente mensaje es Obeliscos, Templos y Torres. Y este es un álbum completo que hemos titulado Babilonia, el misterio religioso. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Continúa con ustedes, Geoffrey Ortega, en el próximo estoy emitiendo desde aquí, desde España, lógicamente por mi acento, ya lo sabe usted, que soy de Sudamérica. Gloria al Señor, mientras todo sea su nombre. Dios les bendiga. Amén, amén y amén.